La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La ofensiva rusa contra Ucrania persiste y el gobierno del presidente Joe Biden espera aprobar más ayuda antes de la próxima legislatura. El gobierno y la oposición política de Venezuela logran un principio de acuerdo social en el reinicio de los diálogos en México. Y el Mundial de Fútbol de Qatar 2022 entra en una semana decisiva para varias selecciones y las sorpresas siguen. Hoy es lunes 28 de noviembre de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Han pasado 9 meses desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania y ya es invierno. Y en Estados Unidos empieza la discusión sobre el apoyo que se le otorga al país que sigue enfrentando ataques diarios contra su infraestructura energética, condenándolos a enfriar el país sin luz ni calefacción. El apoyo bipartidista generalizado para la ayuda a Ucrania en el Congreso de los Estados Unidos ha sido constante, pero eso puede cambiar. Algunos líderes del Partido Republicano, que tendrán una pequeña mayoría en la Cámara cuando comience el nuevo Congreso en enero, dicen que examinarán de cerca los paquetes de ayuda a Ucrania propuestos por la administración Biden. El legislador Mitch McConnell, republicano de Texas, es el miembro de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y en declaraciones al programa This Week de la cadena ABC dijo:
vamos a hacer esto de manera responsable, con transparencia para el pueblo estadounidense. Estos son dólares de los contribuyentes estadounidenses. ¿Disminuye esto nuestra voluntad de ayudar al pueblo de Ucrania a luchar? No. Pero lo vamos a hacer de manera responsable.
La ayuda anterior a Ucrania ha sido aprobada con abrumador apoyo bipartidista. La administración Biden está buscando ahora 37 mil millones de dólares en ayuda de emergencia para Ucrania para asegurarse de que la nación y su ejército tengan fondos para los próximos meses. Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos, reiteró el apoyo durante una visita a Ucrania a principios de este mes.
Y en otra noticia que destacamos, el expresidente Donald Trump está dispuesto a volver a la Casa Blanca y no deja indiferente a nadie con sus promesas para su candidatura presidencial de 2024. Informa Judith Martín Rodríguez.
A poco menos de 2 años para las elecciones presidenciales de 2024 aquí en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump se ha convertido en el primer aspirante oficial a la carrera presidencial. Cuando en 2016 se postuló para presidente, el famoso empresario fue percibido como un disruptor, una figura que traería cambios. Decidido a regresar a la Casa Blanca, el exmandatario republicano continúa ocupando titulares con sus nuevas promesas. Por su parte, el presidente Joe Biden anticipa que discutirá con su familia si se postula para los próximos comicios presidenciales y los historiadores aseguran que los logros políticos del expresidente republicano son escasos. Jeremy Suri, profesor de historia de la Universidad de Texas, dijo:
él logró muy, muy poco en términos de legislación. Sus mayores logros fueron sus nombramientos y sus ataques a la gente. Entonces, es difícil de creer cuando dice que será alguien que cambiará la política estadounidense cuando no lo hizo antes.
Sin embargo, los partidarios de Trump no están de acuerdo. Hogar Gidley se desempeñó como subsecretario de prensa de la Casa Blanca bajo el mandato de Trump y aseguró que obtuvo muchas mejoras.
Todavía pudo construir casi 800 kilómetros de un muro, todavía pudo obtener recortes de impuestos, todavía pudo abrir la perforación y la exploración para hacer que el gas fuera asequible y avisar al resto del mundo desde el punto de vista de la seguridad nacional de que si te metes con Estados Unidos, si dañas a nuestros amigos o nuestros aliados o socios en el mundo, ibas a sentir la ira de este país. Esas son todas las cosas que Donald Trump puede hacer.
Eso sí, tanto expertos republicanos como demócratas coinciden en una cosa. La campaña para determinar quién será el próximo presidente del país ya ha comenzado. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Por otra parte, el debate por el porte y el acceso a las armas de fuego en Estados Unidos retoma fuerza luego de los tiroteos en Colorado y Virginia. Diva Lizeth Cash tiene el reporte.
El supervisor de Walmart, que mató a 6 de sus compañeros de trabajo en Chesapeake, Virginia, había comprado una pistola solo unas horas antes de la masacre y había dejado una nota en su teléfono en la que describía cómo planeaba el ataque y pedía perdón, de acuerdo con los últimos detalles ofrecidos por la policía este viernes. Los residentes aseguran ahora sentir miedo.
Da miedo que un lugar donde me siento tan seguro como ir a Walmart, ir a la tienda de comestibles, es un lugar en el que necesito estar nervioso y tener miedo.
Por otro lado, en Colorado, los reportes judiciales del tirador, la masacre en la discoteca Q, indican que en el 2021 había amenazado con una bomba casera a la policía. Sobre los tiroteos en Colorado y Virginia, el presidente Joe Biden asegura que no se están cumpliendo las llamadas leyes de bandera roja que evitan la compra de armas por parte de personas en riesgo, vigente en 19 estados del país.
No estamos haciendo cumplir las leyes de bandera roja, punto. Número dos, la idea de que todavía permitamos la compra de armas semiautomáticas es enfermiza. No tiene valor social, ni una sola razón para ello, excepto la ganancia para los fabricantes de armas.
También pidió prohibir las armas de asalto.
Necesitamos promulgar una prohibición de armas de asalto para sacar las armas de guerra de las calles de Estados Unidos.
Chris Murphy, senador demócrata por Connecticut, aseguró en Twitter que en varios lugares de Estados Unidos la llamada ley de bandera roja está pasando desapercibida. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Los invitamos a disfrutar Cortita y al Pie, el podcast de La Voz de América rumbo a Qatar 2022. Cada lunes en las plataformas de La Voz de América podrán encontrar este camino lleno de historia, cultura, colores, sabores y con las noticias que deben saber antes de que comience el Mundial. Y por supuesto, también desde Doha, desde Qatar, durante la Copa del Mundo. Cortita y al pie. Encuéntralo en vozdeamerica.com.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
En Buenos Días América seguimos informando. Al retomarse en México los diálogos entre el gobierno venezolano y los representantes de la llamada Plataforma Unitaria de Venezuela, se acordó la puesta en marcha de un acuerdo parcial en materia social. Sara Pablo tiene los detalles.
Después de 13 meses de suspensión de los diálogos, el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición representada por la Plataforma Unitaria de Venezuela retomaron conversaciones en la Ciudad de México facilitadas por Noruega. Como resultado, las partes involucradas suscribieron un acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano, a través del cual se permitirá que las autoridades del país sudamericano atiendan las demandas sociales más urgentes de su población, utilizando para ello recursos millonarios que actualmente se encuentran en el extranjero. Este presupuesto se utilizará para financiar programas de salud, alimentación y educación, sobre todo para sectores pobres, así como la estabilización del sistema público de electricidad. Dag Nylander, director del Centro Noruego para la Resolución de Conflictos, que funge como mediador en los diálogos, informó del acuerdo, el cual fue firmado por representantes de ambas partes.
Las partes han acordado hacer todas las gestiones ante las autoridades e instituciones nacionales y extranjeras, públicas o privadas, que correspondan para obtener los fondos legítimos de la República que se encuentren congelados en el sistema financiero internacional, necesarios para alcanzar los objetivos planteados.
Entre los acuerdos se solicita a la Organización de Naciones Unidas apoyo en la implementación del marco programático, incluido el diseño, establecimiento e implementación de un fondo fiduciario público, el cual se denominaría Fondo para la Protección Social del Pueblo Venezolano. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En otra información, representantes de la sociedad civil y ciudadanos en general saludan los acuerdos alcanzados tras la reactivación del diálogo en México, pero mantienen pocas expectativas sobre el proceso. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Aunque persiste la suspicacia respecto a la posibilidad de lograr acuerdos políticos, diversos sectores saludan que el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición hayan firmado un acuerdo que anticipa la creación de un fondo para la atención social con los recursos congelados en el exterior y que será manejado por la Organización de Naciones Unidas para atender las necesidades más urgentes en Venezuela. El ex candidato presidencial Enrique Capriles aseguró que todo lo que implique una oportunidad para que los venezolanos vivan mejor siempre será un motivo de encuentro. El presidente Maduro dijo que el acuerdo abre paso a un nuevo capítulo en función de seguir avanzando hacia la paz. Nick Merevans, precandidato presidencial de la oposición por el partido Movimiento Democracia e Inclusión, calificó el acuerdo como positivo, pero recordó que en los últimos años no se ha registrado un verdadero proceso de negociación que haya generado beneficios a la población.
Y estas negociaciones al final quedan entre los intereses del gobierno y de un sector de la oposición que forma parte de esta negociación, que no representa a toda la oposición y que pareciera no representar a los intereses de todo el país. Y un gobierno que no es representativo de un país.
Jorge Barragán, portavoz de Asuntos Internacionales del partido La Alianza del Lápiz, coincide en que la gran mayoría de venezolanos rechaza al gobierno y a la oposición tradicional.
Hay una falta de legitimidad en ese proceso, donde tampoco están todos los sectores empresariales, tampoco están diferentes sectores de la sociedad civil venezolana, así como la iglesia, como la academia.
Los diálogos entre la oposición y el gobierno en México, facilitadas por el Reino de Noruega, habían sido suspendidos hace más de un año tras la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, procesado por lavado de dinero. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
En La Voz de América sintonizan Buenos Días, América. En Guatemala fue autorizada la solicitud de extradición de la ex jefa del Ministerio Público, Telma Aldana. El reporte con Eugenia Sagastume.
La ex fiscal general de Guatemala, Telma Esperanza Aldana, quien está asilada en Estados Unidos desde 2018 denunciando persecución política, podría ser extraditada a su país después de que un juzgado autorizara la petición hecha por el Ministerio Público, como explica el portavoz de la entidad, Moisés Ortiz.
La solicitud de formal extradición ante el gobierno de los Estados Unidos de América de la señora Telma Esperanza Aldana Hernández por su posible participación en la comisión de los delitos de abuso de autoridad, falsedad ideológica y peculado por sustracción en forma continuada.
Para el analista Francisco Quesada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales CIEN, se trata de una lucha de poderes.
Lo que estamos es pasando de un tema democrático a un tema donde la rivalidad política se dirime de manera judicial.
Aldana ha respondido a través de sus redes sociales que el pacto de corruptos es el responsable de la persecución en su contra y Quesada considera que la corrupción abarca a varios sectores en Guatemala.
En Guatemala hay muchos pactos de corruptos históricamente muy influyentes. En los últimos tiempos han adquirido pues bastantes nuevas oportunidades de cooptar los poderes.
Telma Aldana fue fiscal general de 2014 a 2018 y en su gestión lideró la lucha contra la corrupción que capturó a altos funcionarios como el entonces presidente Otto Pérez Molina. Por ahora, la solicitud de extradición debe ser remitida al Ministerio de Relaciones Exteriores para que oficialmente se entregue a Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Más de 50.000 personas de múltiples nacionalidades han perdido la vida durante sus trayectos migratorios en los últimos 8 años, según la Organización Internacional para las Migraciones. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Un reciente informe de la Organización Internacional para las Migraciones afirma que de esas 50.000 personas fallecidas, más del 60% siguen sin ser identificadas, lo que deja a miles de familiares en busca de respuestas. El informe detalla que desde el lanzamiento en el año 2014 del proyecto Migrantes Desaparecidos y a pesar de las crecientes pérdidas de vida, los gobiernos de los países de origen, tránsito y destino toman pocas medidas para abordar esta crisis. Julian Blatt, coautora del estudio, destacó textual que, aunque se han documentado miles de muertes a lo largo de las rutas migratorias cada año, se ha hecho muy poco para abordar las consecuencias de estas tragedias y mucho menos para prevenirlas. Entre los migrantes desaparecidos de los que se pudo identificar su nacionalidad, más de 9.000 procedían de países africanos, un número superior a los 6.500 de Asia y otros 3.000 de América. Los principales países de origen de estos migrantes son Afganistán y Siria y están marcados por la violencia y muchas personas huyen de sus hogares para buscar refugio en el extranjero. En el caso de América Latina, México, Venezuela, Guatemala y Haití figuran respectivamente en el 6º, 8º, 9º y 10º puesto en el mismo listado. El informe añade que las rutas del mar Mediterráneo son las más mortíferas, ya que de las 50.000 muertes documentadas, más de la mitad se produjeron en las rutas hacia y dentro de Europa, cobrando al menos 25.100 vidas. La segunda región más mortífera para los desplazados es África, con más de 9.000 muertes. En el continente americano se documentaron cerca de 7.000 fallecidos, la mayoría de ellos, 4.694, en las rutas migratorias con destino a Estados Unidos. Sala de redacción, Voz de América.
En tanto, organizaciones defensoras de la mujer hacen un llamado al gobierno de Honduras para declarar una emergencia humanitaria por el asesinato de mujeres. Óscar Ortiz tiene el informe.
En Honduras, cada 28 horas una mujer es asesinada de manera violenta, según revela el informe denominado Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma. Afirma que en lo que va del presente año, los homicidios siguen siendo una de las principales causas de muerte de mujeres en Honduras. Por esta razón, grupos defensores de las mujeres exigieron al gobierno de Honduras a declarar una emergencia y activar todos los medios gubernamentales para enfrentar esta tragedia, según señaló la directora del Centro de Defensa de la Mujer, María Méndez.
No hay respeto, ¿verdad?, a la vida, es decir, la vida no vale en este país, y mucho menos la vida de las mujeres. La vida de las mujeres son cuerpos descartables, ¿verdad? Nos estamos acostumbrando a legitimar y a naturalizar esta violencia.
Entre los municipios con mayor incidencia figuran Tegucigalpa con un 13% y San Pedro Sula con 9%. Y de estos casos, más del 50% de las mujeres fueron encontradas sin vida en la vía pública y el 69% de los homicidios se cometió con arma de fuego. Migdonia Yestas, integrante del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, destaca.
En tanto esa impunidad que rodea los crímenes del 96% sea una constante, pues vamos acumulando cifras más cifras.
En 2021 se reportan 330 homicidios, un 1.2% más que en 2020, cuando sumaron 326 casos, y este año se contabilizan ya 226 asesinatos, según reporte de las autoridades de seguridad. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
En Buenos Días, América, La Voz de América en Qatar.
La emoción del fútbol crece alrededor de Qatar 2022 y ahora cualquier selección puede ganar o puede irse a casa. Y en Doha están nuestros colegas Nelson Viñoles y Jacopo Luzzi.
Continuamos desde Doha, Qatar, junto a Jacopo Luzzi aquí en la cobertura para La Voz de América y vamos a repasar, Jacopo, rápidamente lo que ocurrió ayer en una nueva jornada de domingo esta vez. ¿Por dónde querés empezar? ¿Por el empate entre Alemania y España?
Bueno, era el partido número uno, uno de los más esperados y de hecho España ha seguido demostrando que sí tiene una buena organización, buenos jugadores y a pesar que yo no creo que sea la favorita, puede seguramente ir adelante, mientras Alemania fue un partido abierto, bien jugado, podía ganar Alemania, podía ganar España, pero claro, Alemania ha demostrado que no es más el equipo que ganó el Mundial en 2014.
Croacia goleó a Canadá, uno de nuestra zona. Marruecos sorprendió a Bélgica y después Costa Rica derrotó a Japón en un resultado que sorprendió a todos.
Mira, hemos visto el partido y Japón hizo el partido literalmente atacando, tratando de marcar, no logrando ganar. Y en una de las pocas acciones de Costa Rica marcó con su delantero y realmente sí, fue una sorpresa porque nadie iba a pensar, realmente mirando los hechos de la cancha, el resultado y la posesión de la pelota, que Costa Rica había podido ganar.
A esta hora ya empataron en un partidazo Camerún y Serbia 3-3, se viene Corea contra Ghana. Y esta noche dos platos fuertes espectaculares. Brasil, que se juega la clasificación, porque creemos que va a ganar frente a Suiza. Y cierran Portugal-Uruguay, uno de los partidos que todo el mundo está esperando en Doha.
Así es. Quiero decirte, Suiza, como ya eliminó a Italia durante los grupos, yo lo sé bien, podría crear resistencia, no como Serbia. Brasil, sobre todo, va a jugar sin Neymar y sin Danilo, y entonces vamos a ver. Mientras Portugal, Uruguay, Ronaldo contra Suárez. Va a ser un partido muy emocionante entre dos equipos que no defienden mucho y entonces vamos a ver seguramente muchos goles.
En otras cosas, fuera de los campos de juego, el fin de semana que tuve la oportunidad de estar presente en el partido entre Argentina y México, se notaba mucha tensión entre las hinchadas, tensión que siguió ayer domingo, incluso evitaban cruzarse argentinos y mexicanos, y hoy con el posteo del Canelo Álvarez, que ante un video donde Messi mueve con su pie una camiseta de México que había intercambiado después del finalizar el partido, y estaba en el piso, Messi se trató de cambiar el botín, movió la camiseta, Canelo Álvarez, recordamos, es multicampeón mexicano de boxeo, dijo que Messi tuvo la intención de limpiar el piso con la bandera de su país y finalmente en otro posteo un poco más amenazante dijo que espera no cruzárselo a Lionel Messi. Hasta ahora del lado argentino no hubo ninguna reacción, solamente el Kun Agüero que hizo algún comentario como explicándole a Canelo Álvarez que se confundió, que lo que vio fue algo...
Una mala interpretación.
En realidad nadie quiere que esto escale. Y que las cosas se calmen. Pero bueno, son cosas que pasan, Jacopo.
Sí, sobre todo la emoción, el estrés. Recordamos, fue un partido que se decidió solo a lo último. O sea, y si perdía, Argentina iba a quedarse afuera del Mundial. Entonces, sí, mucha emoción, pero creo que se aclarará la situación en las próximas horas o mañana. Vamos a ver, vamos a ver.
Seguramente. Él es Jacopo Luz y yo soy Nelson Viñoles, enviados especiales de la BOA en Doha, Qatar.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Seguimos en el Mundial de Fútbol Qatar 2022 y Alemania rescató con mucha angustia un empate 1-1 frente a España el domingo en la Copa Mundial, pero únicamente la victoria en la última jornada y la colaboración de los ibéricos alcanzará para que los cuatro veces campeones del mundo no se despidan en la primera ronda en ediciones consecutivas. El delantero Niklas Füllkrug salió de la banca y anotó los 83 minutos con un derechazo imparable que decretó la repartición de puntos en el estadio Al-Bayat tras el gol de Álvaro Morata que adelantó a España. La derrota no certificaba la eliminación matemática de Alemania, pero le hubiera puesto en una situación mucho más comprometida. La definición fue fantástica, apareció en el momento más necesitado, dijo el volante alemán Ilkay Gundogan. Es un resultado justo ante una España que es un equipo muy fuerte, decía. En otras acciones, una arenga que pretendía inspirar a Canadá terminó motivando a Croacia. El técnico de Canadá, John Herdman, quiso animar a su equipo tras la derrota ante Bélgica en su primer partido en una Copa Mundial en 36 años y lo hizo empleando una palabrota que a los croatas no le hizo ninguna gracia. Los subcampeones de 2018 respondieron el domingo al imponerse 4-1 ante los canadienses que quedaron eliminados tras haber disputado dos partidos en Qatar. Es el primer eliminado de este Mundial. Quisiera decirle gracias al técnico de Canadá por la motivación, señaló Andrej Kramarić, quien rubricó un doblete el domingo. Croacia volteó el gol madrugador de Alfonso Davies para escalar a la cima del grupo F con una mejor diferencia de goles sobre Marruecos. De esta manera, Canadá se va a la casa. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Parece mentira, pero el año 2022 se acerca rápidamente a su final y ahora nos toca reflexionar un poco sobre varios de los artistas que ya no se encuentran con nosotros. Una de las pérdidas más sentidas en el mundo del espectáculo durante el año que finaliza fue la de la cantante, actriz y activista británico-australiana Dame Olivia Newton-John. La artista fue 4 veces ganadora del premio Grammy. Su carrera musical incluyó 5 éxitos número 1 y muchos otros que logró ubicar entre los primeros 10 lugares de la cartelera Hot 100, las 100 calientes de la prestigiosa revista Billboard. También colocó 2 álbumes número 1 en la cartelera Billboard 200, If You Love Me, Let Me Know, en el año 1974, y al año siguiente, Have You Never Been Mellow. 11 de sus sencillos y 14 de sus trabajos discográficos fueron certificados oro por la Recording Industry Association of America. Con ventas globales de más de 100 millones de discos, Newton-John se estableció como una de las artistas musicales más vendidas durante la segunda mitad del siglo XX y hasta bien entrado el siglo XXI. En 1978, Olivia Newton-John protagonizó Grease, la película musical más taquillera de aquella época y cuya banda sonora continúa siendo uno de los álbumes más vendidos a escala global. En la banda sonora de ese filme hay 2 dúos con el coprotagonista de la película, John Travolta, You're the One That I Want y Summer Night. Temas de Olivia Newton-John en solitario incluyen I Honestly Love You, ganador del Grammy por grabación del año en 1974 y particularmente Physical de 1981, uno de los sencillos Hot 100 de mayor difusión radial durante la década de 1980. Otros de sus sencillos incluyen If Not For You de 1971, Let Me Be There, Hopelessly Devoted To You, también de la película Grease, A Little More Love, 1978, Twist of Fate, de 1983, y de la película de 1980, Xanadu, que ella protagonizó junto a Gene Kelly, Magic, y el tema principal de la película Xanadu, con música de Electric Light Orchestra. Newton-John, 3 veces sobreviviente del cáncer, fue una defensora de la investigación del cáncer de mama, también fue activista por causas ambientales y de los derechos de los animales. La cantante nació el 26 de septiembre de 1948 en Cambridge, Inglaterra. Su madre nació en Alemania y llegó al Reino Unido con su familia en 1933, escapando del régimen nazi. El abuelo materno de Olivia Newton-John fue el físico judío alemán Max Born, ganador del Premio Nobel. El padre de Newton-John fue oficial del MI5 en el proyecto Enigma. Olivia Newton-John falleció el 8 de agosto de 2022. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.